Bueno, espero que en la meditación no me traicione tanto la garganta. He vuelto a tomar la cucharadita de aceite. Yo creo que ya estoy aceitado por dentro. No afeitado, sino aceitoso. Y me da la impresión de que antes o después me va a empezar a salir aceite por los poros y a la piel. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues la meditación de hoy, que va a ir por supuesto sobre la transfiguración, la voy a seguir la de Raniero Cantalamessa, el predicador del Papa. La he visto y me ha gustado, y prácticamente os la voy a leer con algún pequeño comentario. Se dice, se pregunta, ¿por qué la fe? Las prácticas religiosas están en declive y no parecen constituir, al menos para la mayoría, el punto de fuerza en la vida. ¿Por qué el tedio, el cansancio, la molestia al cumplir los propios deberes de creyentes? ¿Por qué tantos jóvenes no sienten que les atraen? ¿Por qué, en resumen, esta monotonía, esta falta de gozo entre los creyentes en Cristo? El episodio de la Transfiguración nos ayuda a dar una respuesta a estos interrogantes. Sí, por esto es que me ha parecido que ya la misma introducción que he leído es una llamada de atención al cristianismo mediocre, decadente, oscuro, que tantos y tantos practican o van dejando de practicar. ¿Qué significó, sigue diciendo, la transfiguración para los tres discípulos que la presenciaron? Hasta entonces, habían conocido a Jesús en su apariencia externa, un hombre no distinto a los demás, de quien conocían su procedencia, sus costumbres, su tono de voz. Ahora conocen a otro Jesús, al verdadero Jesús, al que no se consigue ver con los ojos de todos los días, a la luz normal del sol, sino que es fruto de una revelación imprevista, de un cambio, de un don. En este segundo párrafo de la homilía de Cantalamessa, pues no se fija tanto y no se va a fijar tanto en lo que es la transfiguración, en comentarla, no, sino en el efecto de la transfiguración en los tres testigos y en nosotros. Y eso es importante, como digo, en un momento en que la fe está muy decaída, muy decadente. El efecto de aquello. ¿Qué efecto tuvo? ¿Qué hay que buscar en la transfiguración? Pasamos al tercer párrafo de la homilía. Para que las cosas cambien también para nosotros, como para aquellos tres discípulos en el Tabor, es necesario que suceda en nuestra vida algo parecido a lo que ocurre a un chico o a una chica cuando se enamoran. ¿Recordáis cuántas veces hemos comparado la fe con el enamoramiento? Perdonad esta digresión, continúo. En el enamoramiento, el otro, el amado, que antes era uno de tantos, o tal vez un desconocido, de golpe se convierte en único, el único que interesa en el mundo, el único. Todo lo demás retrocede y se sitúa en un fondo neutro. No se es capaz de pensar en otra cosa. Y sucede una auténtica transfiguración. La persona amada se contempla como en un halo luminoso. Todo aparece bello en ella, hasta los defectos. Si acaso se siente que uno es indigno hacia ella. El amor verdadero genera humildad y la fe se realiza en la humildad. Algo cambia también concretamente hasta en los hábitos de vida. He conocido a chicos a quienes por la mañana sus padres no lograban sacar de la cama para ir al colegio. Si se les encontraba un trabajo, en poco tiempo lo abandonaban. O bien descuidaban los estudios sin llegar a licenciarse nunca. Pero después, cuando se han enamorado de alguien y se han hecho novios, por la mañana saltan de la cama. Están impacientes por finalizar los estudios. Si tienen un trabajo, lo cuidan mucho. ¿Qué ha ocurrido? Nada, sencillamente, lo que antes hacían por presión, obligación, constricción, ahora lo hacen por atracción. Y la atracción es capaz de hacer cosas que ninguna obligación logra. Poner alas a los pies. Cada uno, decía el poeta Ovidio, es atraído por el objeto de su propio placer. Bien, hemos dado otro paso realmente importante. Antes del amor, pues lo que describe aquí es verdad, el autor de la homilía, ¿no? El chico no tiene movimiento, no tiene... Pero cuando se enamora, se despierta. Lo cual quiere decir que esa persona de la que se ha enamorado es su futuro, que en ella ha descubierto su futuro, que en ella le ha sido regalado su futuro. Y de ahí los pies que vuelan del poeta. De ahí el nuevo interés por acabar todo, por capacitarse, por... Pasamos a otro párrafo. Algo por el estilo, decía, debería suceder una vez en la vida para ser verdaderos cristianos, convencidos, gozosos de serlo. Pero a la chica o al chico se le ve, se le toca, y a Jesús. Respondo, también a Jesús se le ve y se le toca, pero con otros ojos y con otras manos, del corazón, de la fe. Él está resucitado y está vivo. Es un ser concreto, no es una ilusión. Es un ser concreto para quien ha tenido esta experiencia y este conocimiento. Más aún, con Jesús las cosas van incluso mejor. En el enamoramiento humano hay artificio, atribuyendo al amado cualidades de las que tal vez carece y con el tiempo, frecuentemente, hasta se cambia de opinión. En el caso de Jesús, cuanto más se le conoce y se está a su lado, más se descubren nuevos motivos para estar enamorados de él y seguros de la propia elección. Otro pequeño paréntesis. Hace unos días, en el presbiterio de mi diócesis, hemos recibido, el obispo nos ofrece de cuando en cuando el encuentro formativo pues con alguno de estos grupos nuevos que están naciendo en la Iglesia y que tienen algo que decirnos, como pastores y también como fieles cristianos que somos. Y esta vez han venido dos laicos que nos han dejado una huella fuerte y que hemos admirado, curioso, de Emaús, ese movimiento. Y lo que hemos sacado de esa, pues no es más que esto, ese movimiento que a los diocesanos de Ciudad Real en parte nos recordaba los cursillos de cristiandad, aunque de una forma distinta, quizá más al día, más emotiva aún, pues lo que logra y pretende es justamente eso, un choque afectivo enorme con la persona de Jesús, la conversión. La conversión, choque afectivo, personas que queden marcadas con la presencia de Jesús que nos mira. Como os digo, ha sido hace unas cuantas semanas y ciertamente a nosotros nos ha impresionado. Y nos ha impresionado no porque nos hayan explicado en qué consiste ese movimiento. Hombre, algo han dicho, no. Es por la forma como testimoniaban al Señor. Es por la festividad que derrochaban hablando de Jesús. ¡Ay, cuando eso sucede! ¡Qué cambio hay! Ahí es cuando nos convertimos en testigos, como aquellos tres que vieron al Señor en el monte cara a cara. Dejo el paréntesis y vuelvo a la homilía. Esto no quiere decir que hay que estar tranquilos y esperar. Esperar también con Cristo el clásico flechazo. Si un chico o una chica pasa todo el tiempo encerrado en casa sin ver a nadie, dale que te pego a la pantalla y al móvil, jamás sucederá nada en su vida. Para enamorarse hay que convivir, hay que frecuentarse, hay que conocer personas. Si uno está convencido, o sencillamente comienza a pensar que tal vez conocer a Jesús de este modo distinto, transfigurado, es bello y vale la pena, entonces es necesario que empiece a frecuentarlo, a leer sus escritos. Y dice el autor de la homilía, qué bonito, el Evangelio, el Nuevo Testamento, son cartas de amor de nuestro Señor a nosotros. Es ahí donde Él se revela, se transfigura, se casa con la Iglesia. Ahí, en esas cartas de amor, es donde se le encuentra. Añado algo más, algo que también os he transmitido en estos audios. El diálogo ante el Santísimo, ante el Sagrario, como oración preferente de quien busca a Jesús, ese diálogo de contarle al amigo nuestra vida, de intercambiar con él nuestros afectos, nuestras ilusiones, ese diálogo nos acerca tanto, tanto a él, nos mete tanto, tanto en su afectividad. En fin, que tanto la homilía como los excursus o paréntesis que he hecho nos ayuden a todos a subir al monte, a mirar cara a cara al Señor, a recibir su amor y a enamorarnos totalmente de Él. Entonces, todo será muy fácil, todo será muy bello, y todo será muy, muy alegre.